unos días ni siquiera nos sonaba su nombre. Ahora ya se habla del seísmo de Evergrande y esta noche en Gambara de Cerca nos preguntamos hasta dónde pueden llegar esos temblores, sus temblores. Si ponemos cifras, hay una que llega a intimidar. Evergrande es una promotora inmobiliaria tan grande que por sí misma supone algo más del 2% del PIB de China. Este martes, además, ha sido un día clave. ¿Por qué? Porque el gigante inmobiliario ha conseguido 1.300 millones para pagar deuda al vender parte de su banco. ¿Se despeja el futuro? ¿Es solo un parche? Bueno, pues nos acompaña esta noche quien sabe mucho más que nosotros de todo esto, Iñaki Fernández de Gamboa, de Maren Consulting y miembro de economista de Economista Euskal Elkargoa. Gabón, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, muy bien.
Bueno, vamos a intentar entender lo que ha pasado en las últimas horas y explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de, claro, una inmobiliaria o una promotora inmobiliaria gigante en un país tan ingente como China. Ya tiene cifras que asustan, ¿no? Cuando hablamos de facturación, de posible quiebra. Lo que ha pasado en las últimas horas, ese acuerdo para vender un 20% de las acciones al Seijin Bank, a un conglomerado propiedad de Shenyang, que ha hecho subir las acciones en bolsa. ¿Es solo un parche? ¿Es lo habitual? ¿Tratar de vender una parte para que todo no caiga? No sé cómo entenderlo.
Bueno, es el inicio de una reestructuración y el inicio de una recomposición del pasivo de esta empresa. Su propio nombre dice Evergrande, siempre grande. Entonces, estamos hablando de un país muy grande, de un sector muy grande, de una empresa muy grande. Bueno,
pero superar el 2% de un PIB de un país ya supone que es una estructura importante, ¿no? Que se tambalee, dará miedo allí.
Una estructura muy grande, que tiene muchos empleos, estaban hablando alrededor de 200.000 empleados, tiene una facturación en el primer semestre de este año de 29.000 millones de euros. A ver qué empresa factura 29.000 millones de euros. Tiene unos beneficios de 1.375 millones de euros en el primer semestre. O sea, son cifras, a mí se me escapan.
Claro,
muchos ceros.
Eso a un economista como es tu caso. Pero claro, a mí se me escapa que se den esos beneficios y luego pueda quebrar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, a ver.
Hasta donde podamos entender, porque en China tampoco son dados a dar mucha información de sus activos ni de sus pasivos.
Bueno, cuando estamos hablando de una empresa que tiene problemas de liquidez, no estamos hablando de que no tenga beneficios. O sea, puede haber una empresa que tenga beneficios, pero tenga problemas de liquidez, porque el dinero que tiene, pues lo ha dedicado a otros activos o a otras inversiones que le restan liquidez. Estamos hablando de una empresa que tiene activos porque ha invertido en el sector del automóvil eléctrico, ha invertido en el sector salud, tiene otra rama que es de tecnología, internet. También tiene un equipo de fútbol.
Eso estaba pensando porque se vieron imágenes no hace tanto en el entorno del Real Madrid, ¿no? O sea, que manejaban ingentes cantidades de dinero.
Claro. Y entonces, bueno, se han metido en muchos sitios y entonces se han atragantado. Uh-huh. Entonces, uno de los detonantes que dice que ha alertado al mercado es que no ha atendido unos intereses de deuda. Entonces habrá que mirar qué deuda tiene esta empresa y por qué no ha atendido esa deuda, esos intereses de deuda. Entonces, bueno, el mercado se ha alertado y de ahí han venido todos los rumores de lo que puede suceder.
Claro, cuando los intereses de deuda ya son casi imposibles de pagar, entendemos que la deuda es gigantesca, ¿no?
Bueno, pero depende si la deuda es a corto plazo, a largo plazo, si está bien estructurada, porque el balance de una empresa tiene activos, que son bienes y derechos, sobre todo derechos a cobrar, y tiene pasivos, es decir, dinero que tienes que devolver algún día, que puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo. Entonces, depende cómo tengas estructurado, pues puedes tener problemas o no. Uno de los problemas que se vislumbra es que el margen de beneficios ha bajado. ¿Y por qué dicen que ha bajado? Pues porque están intentando vender los pisos que tienen construidos a cualquier precio. Entonces su margen de beneficios ha bajado y bueno...
O sea, están tirando un poco a la baja el mercado para tratar de remontar, ¿no? Y de recuperar por lo menos un poco como en las rebajas, ¿no?
Para intentar solucionar sus problemas, lo que están intentando es convertir en dinero todos los activos que tienen. Y, por ejemplo, la noticia que ha salido hoy, que ha vendido parte de las acciones que tenían en el banco, no me acuerdo cómo se llama, es convertir las inversiones que tenían en ese banco en líquido. ¿Con los pisos qué es lo que van a hacer? Pues convertir los activos, los pisos, en líquido, en moneda. ¿Qué va a ocurrir con la sección del automóvil? Que, por cierto, no están pagando nóminas y tienen problemas para pagar a los proveedores.
A decenas de miles de trabajadores, claro. Hay un bloqueo muy masivo también, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Pues seguramente buscarán un inversor que se meta en ese negocio y convertirán esa unidad de negocio en dinero. Y con eso intentarán reestructurar un poco toda la deuda que tienen.
Ya que estamos ante un caso de una empresa china, de un país que a veces no entendemos muy bien cómo funciona, porque no funciona en base a los mismos parámetros que Estados Unidos o que normalmente sucede en Europa, ¿son más intervencionistas? ¿Serán tan proteccionistas que intentarán que esa empresa no caiga o puede que la dejen caer?
Bueno, pues no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que parece es que el gobierno chino está intentando dar unas señales de alarma a muchos sectores de su economía para que digamos que vayan de forma ordenada. Entonces, bueno, a todas las tecnológicas, a las plataformas, a las criptodivisas y ahora le toca al sector inmobiliario. Y claro, el gobierno chino, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de gobiernos, pero al gobierno chino pues difícilmente le oirás hacer una declaración de lo que va a hacer. Generalmente lo que hace es actuar, pero no te va televisando ni radiando las acciones que va a hacer en el futuro. ¿Por qué? Pues porque no está preocupada por sus votantes, cosa que ocurre en el mundo occidental.
Que eso tendría ya otra lectura, pero bueno.
Bien, pero claro, le da una ventaja o una diferencia con los gobiernos occidentales en los que nosotros estamos viviendo, que no tiene que pasar por las urnas y entonces tiene una línea definida muy clara y ahí sigue.
Hoy queríamos saber también si esto se parece en algo o no a lo que ocurrió en 2008 con Lehman Brothers, algo que al principio nos sonaba muy lejano, pero que llegó como una onda expansiva. Nuestra compañera Mayelen Galpersoro ha preparado un reportaje sobre Lehman Brothers y, en definitiva, sobre lo que pasó a la historia como las hipotecas basura.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Así arranca la película La Gran Apuesta, que explica bien lo que pasó hace ya más de 10 años. Viajemos al 2002. Fue entonces cuando el presidente Bush propuso una bajada de los tipos de interés del 6% al 1%. El objetivo era subir el ánimo de los estadounidenses tras el 11S y que todos pudieran ser propietarios de una casa. La medida provocó que los bancos concedieran créditos y préstamos sin prácticamente ningún requisito. Se los daban a gente que no tenía trabajo ni liquidez. Así surgieron las hipotecas basura. Las hipotecas con riesgo de impago se convirtieron en uno de los mecanismos más comunes para conseguir una vivienda. Cualquiera podía comprarse una casa y ante la demanda los precios iban subiendo. Estaban convencidos de que la economía siempre iría bien y que el precio de las casas seguiría subiendo. Los agentes inmobiliarios cobraban una comisión por cada hipoteca que colocaban, así que cuantas más mejor. y las firmas hipotecarias, buscando liquidez para alimentar la compra de vivienda, vendieron esos préstamos a los bancos de inversión.
Quiero que disparéis a todo lo que se mueva, traders, brokers, clientes, a vuestra madre si quiere comprar. Y sin trueques, solamente ventas.
Las entidades financieras ganaron mucho dinero con estos productos hasta que el interés de las hipotecas empezó a ser demasiado alto y muchos no pudieron pagar las cuotas. La morosidad se disparó y empezaron a caer las fichas de dominó.
Sin sus noches al sol.
El parón inmobiliario hizo caer ya varios bancos en 2007, la deuda crecía y la desconfianza también. Lehman Brothers, cargado de esas hipotecas basura, también cayó y nadie lo pudo o quiso rescatar. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaraba en quiebra. Era el final de una empresa que había sobrevivido a una guerra civil y al crack del 29. Era el comienzo de una de las crisis económicas más duras de la historia.
Custodian tu cofre de ron. Se barrió la mañana y aún nos queda la voz. Estos días no son nada sin sus noches al sol, sin los pies en la arena.
Voy a preguntar a nuestro invitado, a Iñaki Fernández de Gamboa, que es economista, si a él le recordaba también lo que ocurrió, lo que estaba ocurriendo en Ibergrande, por lo que nos decían, y lo que ocurrió en Lehman Brothers. Y también se lo voy a preguntar a nuestro siguiente invitado, Máximo Cermeli, que es profesor de Deusto Business School. Máximo, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, buenas noches.
Empiezo, si te parece, por ti, Iñaki, ya que estábamos charlando. ¿Se parece en algo, en un poquito? Porque sí que parece haber, bueno, pues no sé si cierta falta de ética, que sí la hubo, ¿no? Al menos en el desmantelamiento de Lehman Brothers, en aquel sálvese quien pueda y en vender y que no haya canjes por producto, ¿no? Estafar un poquito al siguiente para que no sea tan grande el agujero. ¿Se parece en algo lo que está pasando ahora en China o no? ¿O solo es el susto de que sea inmobiliaria y que pueda haber un agujero?
El susto ha sido bastante grande y la verdad es que nos ha hecho temer que fuese lo mismo. Pero en este caso yo creo que, por un lado, está muy circunscrito al país China. Uh-huh. Y por otro lado, los activos que respaldan toda esta deuda son mucho mejores que lo que tenía Lehman Brothers, que era unas hipotecas subprime. Uh-huh. Lehman Brothers tenía un pasivo de 600 y pico mil millones de dólares y aquí estamos hablando de unos 300 mil millones, casi la mitad. Entonces, bueno, poco a poco se han ido aclarando un poco las noticias y parece que no va a trascender tanto. Uh-huh. Pero el volumen es muy grande y hay que tener mucha cautela.
Sí, no sea que la ola de contagio acabe llegando, porque Máximo, no sé si tienes la sensación, pero lo malo suele llegar más rápido que cuando hablamos de cosas buenas para que se expandan. No sé si tienes también la sensación de que no es exactamente lo mismo porque sus activos, los de Evergrande, son mejores. Y sobre todo quisiera saber si crees que se aprendió la lección con Lehman Brothers.
Sí, yo creo que hemos aprendido una lección. Estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki. Tenemos un problema realmente lo que estamos viviendo ahora es algo distinto en aquel momento, porque también tal y como está estructurada la deuda, es decir, es más concentrada en China. Sin embargo, cuando tuvimos Lehman Brothers, bueno, la venta de la deuda estaba en todo el mundo ya. Entonces podríamos decir que yo creo que lo que nos está asustando, y voy a ser un poco, epidérmico, es el tema de que estemos hablando de algo que está relacionado con el sector inmobiliario. Sí. Ya venimos quemados de 2008 y también que estamos hablando de China, que también nos ha dejado una herencia con la pandemia, ¿no? Que todo empezó en China y luego se trasladó a otra parte del mundo. Entonces, haciendo un mix de estos dos miedos, podríamos decir que quizás estamos un poco asustados, pero las condiciones son totalmente distintas. Y no hay que olvidarse que en el caso concreto aquí, pues tenemos delante un país, y yo creo que lo habéis comentado antes, que tiene que asumir el axioma capitalista de que si el mercado se autorregula o si hay que rescatar una empresa. Yo en este momento creo que la duda más grande que tenemos es qué va a hacer el futuro de esta empresa, es decir, cuál va a ser la actuación del gobierno de China. Eso quizás es la más gran duda que tenemos ahora mismo en este momento. Uh-huh. Pero lo demás, no creo que vamos a repetir el caso de Lehman Brothers en ningún momento.
O sea que en algunos casos se aprendió. Tengo la sensación de que han cambiado muchas cosas. ¿Puedo pensar y estar en lo cierto, Máximo? ¿Ya no existen ese tipo de hipotecas, de subprimes o de hipotecas basura? ¿Ya no hay productos de ese tipo? ¿O sí, pero se llaman de otra forma?
No. Realmente, gracias a la, bueno, para decirlo de alguna forma, gracias a lo que tuvimos la crisis de 2008, pues el sistema financiero aprendió mucho. Aprendió mucho en lo que es la compraventa de esta deuda, subprime, que sabemos que era deuda que al final se iba poniendo como en cajas y estas cajas venían repartiéndose en todo el mundo, pero realmente se aprendió también en el tema de hacer un análisis de riesgo. Es decir, ahora mismo ya no se conceden las hipotecas, aunque el precio del dinero es bastante barato. Es decir, las hipotecas han aumentado y esto ha hecho crecer el precio de los pisos en España también durante este año después de la pandemia. Pero, sin embargo, hemos aprendido mucho, las condiciones son mucho más claras, entonces te diría que realmente ya no hay aquella incertidumbre que tuvimos en 2008 ni venta de hipotecas basura. Es decir, en aquel momento fue un momento que nos pilló desprevenidos. También el sistema financiero realmente no estaba preparado y equipado para hacer frente a todo esto. Y yo creo, y en esto estoy seguro, que hemos aprendido muchísimo. Y es nada más ver realmente cómo cuando acudes a una entidad financiera, pues también la propia entidad financiera ya te dice que tienes que tener, por lo menos, tiene que ser la hipoteca que estás pagando un 30% de tu salario. Antes se concedían hipotecas con, sí, hablábamos de casi el 80, el 70, 80%
de lo que era tu salario. Y más, ¿no? Porque te ofrecían a financiar el coche, ¿no? Y alguna cosa más que tuvieras por ahí sin cortapisas, ¿no? Sin llegar un poco a lo que veíamos luego cuando nos contaron cómo había sido Lehman Brothers, ¿no? Que no hacía falta tener nada para avalar.
Bueno, pues eso era lo que estabais comentando antes, es decir, las entidades financieras no tenían otra cosa que sacar beneficio de la venta de hipotecas, con lo cual, pues hombre, era claro que querían vender y hacer hipotecas a toda costa. Entonces, uh-huh. Esto, yo creo que en este sentido, contestando a tu pregunta, hemos aprendido mucho y el propio sistema financiero tiene como unas barreras protectoras y una serie de cribas, ¿no?, que permiten hacer que los errores que hemos tenido en el pasado, bueno, no se repitan, por lo menos integralmente, en el futuro.
Sí, porque es verdad que aquello ocurrió en 2008, pero años después la crisis estalló en muchos sitios. Vimos, bueno, pues en el caso de muchas zonas de la costa española, por ejemplo, había pues muchas zonas en creciente construcción que quedaron paralizadas, casi pueblos y ciudades que se quedaban casi fantasmas sin vender. Y aquello fue un auténtico desastre. Entiendo que ahora sí ya estaríamos en otros parámetros y que habría alertas para evitar todo esto. No sé si se ha recuperado el sector del ladrillo o no, el sector real, digo, el del ladrillo bien, ¿no? El sensato.
Sí, el sector del ladrillo se ha recuperado. De hecho, fíjate, hay una cosa interesante. Yo me acuerdo que era a final del año 2013, cuando un famoso Bill Gates, ¿no?, que conocemos por otras cosas más que por el sector inmobiliario, por nuestros ordenadores, decidió entrar en el grupo FCC. Es decir, entró después de 5 años de lo que fue la burbuja inmobiliaria en el sector. Hizo rebotar el IBEX 35, el ingreso, ¿no?, de Bill Gates, que luego se marchó 3 años después, en 2016. Pero, sin embargo, o sea, yo creo que la burbuja financiera se absorbió, nos hemos recuperado. Y hoy en día lo que tenemos más bien es un problema de que hay escasa oferta de pisos y lo que nos está conllevando es un problema de quizás elevados precios. No podríamos decir que estamos dentro de una burbuja, pero sí podríamos decir, por ejemplo, en el caso de Euskadi, ¿no?, que tenemos un problema de falta de oferta. Hay una oferta escasa de pisos que está generando que el precio suba. Y desde luego no sube como en otras comunidades autonómicas. Por ejemplo, si comparamos el precio de lo que ha sido el metro cuadrado, ¿no?, con respecto a Andalucía o la Comunidad Valenciana, vemos que ha habido un crecimiento exponencial casi de un 8-10% durante el último año. Sin embargo, en Euskadi ha crecido solo un 1-4%, que significa que ya los precios ya vienen bastante altos. Pero, sin embargo, ahí yo creo que es el gran problema, ¿no? Quizás es y está generando una serie de problemas también por el tema de los jóvenes, ¿no?, que no consiguen independentizarse o salir de casa. Y en estos meses hemos visto muchas historias que desde luego, desde mi punto de vista en la universidad y también con los jóvenes, estando más cerca de los jóvenes, que siempre nos cuentan y nos dicen, bueno, o sea, yo quiero, yo trabajo y esto, pero sin embargo no consigo encontrar un piso adecuado. Entonces yo creo que va un poco por ahí, es decir, el mercado se ha recuperado, tenemos ahora un mercado que funciona bien, quizás tenemos un problema de exceso de precios. Uh-huh. Ahí es donde nos jugamos y se juega el sector inmobiliario en su futuro.
Sí, yo espero que también mejoremos en lo que a empleo y sueldos les estamos ofreciendo a los jóvenes, porque como sigamos en la senda que hemos comenzado, en 10 años estamos todos casi para el sector del Ibero, ¿no? Porque hemos pasado de mileuristas como gran drama cama a no alcanzarse los 1.000 euros, ¿no? Estamos generando también un tejido de sueldos y de empleabilidad que hace complicado el alquiler incluso de habitaciones. Pero bueno, eso daría para otro apartado, Iñaki. Entiendo que está el sector muy complicado. En todo caso, el sector del ladrillo sigue siendo valor seguro, lo quiero decir, porque claro, también quería hablar con vosotros de criptomonedas, visto que China ha decidido que no se puedan hacer operaciones en su país con criptomoneda. También dice que para eso ya tienen el yuan digital, ¿no? Que se ha creado su propia moneda digital, que no sé si es algo habitual en otros países. No tengo yo constancia, Iñaki, de que en Europa exista moneda digital oficial, ¿no? No hay euro digital ni dólar digital. China es diferente, ¿no? ¿Por qué no quiere que la criptomoneda esté en el país? ¿No se fía?
Bueno, al final de lo que estamos hablando es de un activo que se compra y se vende. El Bitcoin o alguna otra criptomoneda no se sabe muy bien quién lo fabrica, por qué vale lo que vale, pero desde luego hay compradores y vendedores de ese activo.
Pero uno toma una decisión de este tipo cuando cree que hay demasiado activo no controlado en la economía de su país, cuando se supera un porcentaje, porque claro, China, si las proporciones se mantienen como en general, ¿no? Digamos que puede tener muchos miles de millones en criptomoneda o le parece un riesgo, ¿no?
Bueno, China lo que quiere es controlarlo todo, entonces cuando no controla una cosa, pues se pone nerviosa. Y ese nerviosismo le lleva a decir que están prohibidas.
¿Creéis que en eso va a haber un efecto contagio en Europa o en otros países? No, creo que El Salvador acababa de aceptar que fuera moneda de curso legal. No sé si aquí vamos a mantenernos un poco a la espera porque es algo residual de momento.
Bueno, yo creo que en Europa y en Estados Unidos pues no va a ocurrir nada. Lo que sí que estamos viendo es que están alertando que es una inversión de alto riesgo. El que quiera invertir en una inversión de alto riesgo, pues que se arriesgue. Por eso es una inversión, es una cosa de riesgo. Sin embargo, el gobierno chino ya había alertado varias veces del riesgo y ahora ha tomado la determinación de prohibirlo. ¿Cómo leer esa prohibición? Pues yo lo leo desde el punto de vista de que no controlan qué ocurre con ese activo, con esa criptomoneda. Y luego puede ser también una forma de revertir liquidez de las criptomonedas al yuan. Y entonces, bueno, que todas las operaciones tengan que ser realizadas en yuanes y eso le dará liquidez al mercado.
¿Porque no está en su mejor momento el yuan ahora mismo?
Bueno, el yuan depende cuántos billetes quieras imprimir. Entonces, claro,
entonces hablaríamos después de hiperinflaciones. Este tipo de cuestiones.
Estaríamos hablando de otra cosa. Pero la liquidez viene de los gobiernos, de los bancos centrales, de los gobiernos y de las políticas monetarias que quieran implementar.
Máximo, no sé si tú pensabas que a día de hoy en Europa iba a haber mayor movimiento de operaciones en bitcoins o en criptomoneda, porque parecía que, bueno, pues echando la vista atrás a 3 años atrás, por ejemplo, parecía incipiente, pero que estaba a punto de ser algo habitual. Y yo no veo que en nuestro entorno se haya convertido en algo habitual. Al menos no en mi entorno, igual en el entorno de economistas como sois, puede ser otra cosa.
Te diría que en el entorno joven empieza a ser ya casi una lacra, pero bueno, o sea, tan adictivo como puede ser el mercado de las apuestas, no te creas. Pero realmente hay muchos jóvenes que se van acercando al mercado del Bitcoin. Por ejemplo, en Bilbao, bueno, yo he visto abrir en una calle concreta, ¿no? Una que se llama la BitBase, ¿no? Un lugar donde tú puedes ir para comprar Bitcoin. Entonces, esto ya es sintomático de que empieza a tener despegue. Ahí sí que tenemos una burbuja de alguna forma y creo que la habéis evidenciado. El gobierno chino quiere controlar, claro, no quiere que este tipo de burbuja empiecen a generar ahí y de ahí la prohibición. Fíjate que, de hecho, cuando fue una ley justo del gobierno chino en el verano de 2020 que se introdujo para controlar la vigilancia, el nivel de endeudamiento de los que eran las promotoras, que generó toda esta historia de que estamos contando hoy de Evergrande, ¿no? Si no hubiese habido aquella ley, probablemente no nos hubiéramos enterado, o mejor dicho, el gobierno chino, que lo quiere controlar todo, claro, no se hubiera enterado de tanto endeudamiento al ser una empresa privada, y quizás no estaríamos hablando de esto. Hoy sí, pero te puedo decir que en el mercado de las criptodivisas, de las criptomonedas, sí que tenemos una burbuja, y quizás la percepción sea, como tú dices, igual no es tan difuso, y yo te diría al revés, que empieza, y la señal son como cuando ves que empiezan a abrir los compro oro, ¿no? Dice, algo se está acercando de una crisis financiera o lo que sea. Entonces, lo mismo, cuando ves que empiezan a abrir también pequeñas tiendas donde puedes comprar y vender estas criptodivisas, eso significa que sobre todo en el mercado cautivo, es el mercado de los jóvenes, empieza a ser ya algo que se empieza a difundir.
Entonces, a mí me preocupan dos cosas, que habéis dicho, hablando de criptomoneda, jóvenes y burbuja y apuestas, ¿no? O sea, comparándolo con una forma, no sé, demasiado cercana al juego y no a la sensatez de la inversión. Igual es una apreciación mía, ¿eh? No lo sé.
No, pero lo ha dicho Iñaki antes, uh-huh. Que estamos hablando
sí,
de
sí,
algo
por eso
que
digo
no
que
tiene...
me preocupa.
Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Iñaki antes, es decir, estamos hablando de algo que los gobiernos, o sea, las criptodivisas ponen en jaque el poder de regulación de los bancos centrales, es decir, ponen en duda, es decir, las criptomonedas, las criptodivisas son el sueño de los anárquicos, para decirlo de alguna forma, anárquicos monetarios en el caso concreto, los que dicen que el dinero realmente no tiene ningún tipo de valor, sino que el valor lo otorga simplemente la confianza que hay entre las personas y al final pues se le está dando en las manos de los que son las entidades financieras. Entonces dice, ¿para qué delegar este poder a entidades financieras, no, a los bancos centrales, que son entidades privadas al final, cuando podemos controlarlo entre todos, ¿no? Como una especie de Wikipedia, ¿no? De Wikipedia. Y entonces de ahí viene un poco el miedo y de ahí el acercamiento a un mercado de jóvenes, ¿no? Y también tiene puntos de cierto tipo de actividad, ¿no? Porque no hay que olvidarse que el hecho de estar mirando todo el rato si sube, si baja, si esto, y haber invertido mucho dinero puede generar una cierta adicción, bueno, como muchas otras cosas.
Bueno, pues esperemos que esto no sea ni una adicción, que lo controlemos antes gracias a, bueno, pues las reflexiones que hacéis los que estáis en el sector, y que si hay algo más que saber de Evergrande no llegue como una ola expansiva como pasó con Lehman Brothers, aunque sean cosas distintas. Yo creo que ha sido muy clarificador charlar con vosotros. Da un poco más de miedo invertir en bitcoins hoy que ayer, en mi caso. Tampoco sé si me atrevería, Iñaki. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
Pues es un mundo que a mí me resulta bastante extraño, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a que las monedas estén respaldadas por un banco central, y entonces, como dice Máximo, esta anarquía de quién saca esas criptomonedas y qué respaldo tienen, pues no encaja con mi forma de pensar, ¿no? Con todo lo que hemos estudiado.
Con lo que hemos aprendido de los riesgos, ¿no?
Y entonces, claro, me parece mucho riesgo, y me parece pues que si compro un Bitcoin, pues hoy vale una cosa, pero mañana puede valer cero. Y entonces eso es mucho riesgo.
Sí, parece que no, pero
yo
te deja
no
un poco
quiero,
intranquila el
yo
asunto.
No quiero asumir ese riesgo. Otros igual sí, los jóvenes no sé. Uh-huh.
Pues lo dicho, que ha sido un placer charlar con vosotros, con Iñaki Fernández de Gamboa, que es economista de Economista que busca el cargo A, y con Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School. A los dos gracias, y volveremos a charlar seguro en otra ocasión. Un abrazo.
Dale, es que ricasco.
Agur.
Agur.